próximo en Radio Isla 1320.
Hoy en ¿Qué es la que hay? Es martes de contingencia. Hablamos con Wario Esteban de la guerra contra las vacaciones y las protestas en Rincón. También en el primer segmento, decepcionante arranque olímpico, y nos transportamos a Washington con una reseña de lo que ocurrió hoy en las vistas de la insurrección del 6 de enero. Todo eso y mucho más en ¿Qué es la que hay? Que comienza ahora.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es martes 27 de julio del 2021 y estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/radioislatv. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales, twitter.com/LHerrero, instagram.com/LHerrero y en Facebook como Luis Herrero Acevedo. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Decepcionante arranque olímpico. Y no solo para Puerto Rico. Para pelos, primer día de vistas congresionales sobre insurrección y ataque al Congreso del 6 de enero. Y en el martes de contingencia con Esteban Gómez Geo y Wario Nex Padilla Martí, hablamos de Rincón, las acciones colectivas de los camioneros y la guerra. Sí, la guerra contra las vacaciones. Y bueno, antes de entrar a los temas de hoy y hablar un poquito de las Olimpiadas, el gobierno de Puerto Rico hace unas horas está de nuevo imponiendo el uso de mascarillas en lugares cerrados. Estamos hablando de un reversazo a la orden que había comenzado el 1 de julio, incluyendo para las personas vacunadas. Y es que la variante Delta está haciendo escantes y de nuevo hay que volver a ponerse la mascarilla. Yo personalmente nunca me la había quitado, aunque sí admito que me la había quitado en los juegos de los cangrejeros en el Choliseo. Pues ahora de nuevo con la mascarilla, así que palancas arriba y mascarilla puesta es la que hay para los juegos de el BCN y para cualquier actividad indoor, dentro, ¿verdad?, en lugares cerrados por el futuro cercano. Y de hecho me envía aquí un amigo un titular de el USA Today, el periódico norteamericano, que la CDC ya está advirtiendo que el coronavirus pudiera estar a unas cuantas mutaciones para evadir las vacunas. Así que obviamente mañana, miércoles de Melissa, hablaremos en detalle sobre este y más asuntos de lo que está ocurriendo con el coronavirus. Y bueno, pasemos a las Olimpiadas. Yo, como ustedes saben, soy fanático del deporte, pero no soy experto del deporte, ni mucho menos. Y escucharon a Edwin ahora con Inés, justo antes de entrar al programa, con el resumen de lo que ha ocurrido hoy en la delegación puertorriqueña. Y pues quiero simplemente tocar rápido sobre ese tema para entonces hablar un poco de las Olimpiadas en general. Hay muchas expresiones en las redes, obviamente, pues porque los resultados de la delegación boricua hasta la fecha quizás no han sido los que se esperaban. Mínimamente se puede decir que no ha cumplido con las expectativas, sobre todo pues nuestra abanderada Adriana Díaz, nuestra as en el tenis de mesa, probablemente una de las historias más sorprendentes del deporte mundial cuando uno lo analiza a nivel macro. Una familia que comenzó a jugar tenis de mesa en Utuado y que ahora mismo su hija está rankeada, y que ahora mismo una de las integrantes de esa familia está rankeada como una de las mejores 20 del mundo y como una de las 12 mujeres extranjeras que dejaron, permitieron jugar por primera vez en la historia de la Liga Profesional de Tenis de Mesa China. Y Adriana Díaz, para la pues tristeza de todos y todas nosotros, y sobre todo de los que se levantaron a la 1:30 de la mañana para verla jugar en vivo, yo confieso que no me levanté. Pues obviamente es muy triste verla caer. Sobre todo caer cuando ya era la novena sembrada contra una atleta que estaba sembrada en el 42, si no me equivoco, en la posición 42. Y no está mal decir que Adriana y de la delegación de tenis de mesa, que honestamente la eliminación de su primo y de su hermana más temprano el fin de semana, eso sí era esperado, y ahí nadie debe estar pensando que no se cumplió con las expectativas, pero sin duda las expectativas para Adriana eran otras y no se cumplieron. Y no hay problema con decirlo, al final del día estos son atletas profesionales, porque Adriana es una atleta profesional, y parte de ser atleta es pues recibir, no críticas, porque esto no son críticas, pero obviamente evaluaciones de su desempeño. Ahora bien, una cosa es criticar el desempeño de nuestros atletas y otra cosa es ser injusto con el desempeño de nuestros atletas. La realidad es que Puerto Rico no es un país rico y el olimpismo se ha convertido en un negocio internacional millonario, y no es casualidad que olimpiada tras olimpiada son los mismos 5 o 6 países los que dominan el medallero. En la cantidad de deportes, estamos hablando de cientos de deportes, miles de medallas, y son los 5 países principales, usualmente son Estados Unidos, Rusia, que hoy se conoce como el Comité Olímpico Ruso por tramposo, China, obviamente, Japón, Francia, Inglaterra, Australia, y pare de contar. Puerto Rico nunca va a tener esa capacidad de competir de tú a tú. Y adicional, el deporte, sobre todo el deporte élite, el deporte olímpico, pues el nivel de todos los y las competidoras es tan cercano que cualquier cosa puede pasar y uno puede llegar siendo la sembrada número 9 y perder en la primera ronda, porque todo el mundo es así de bueno. Así que una cosa es criticar, la otra cosa es ser injusto, ¿no? Y me parece que no podemos ser injustos con la participación de nuestros atletas. Pero por otro lado, tenemos que ser también más firmes con la fiscalización de las entidades deportivas y gubernamentales que administran estos procesos. Aprender dónde fallamos y continuar haciendo lo que estamos haciendo bien. Porque algo bien se hizo en el caso del tenis de mesa, un deporte que no se practicaba en la isla, a tener una de las principales deportistas de esa disciplina en el mundo en un periodo de 16 años, 19 años, si no me equivoco, es la edad de Adriana, pues obviamente ahí hay un logro interesante. Probablemente también la Federación de Tenis de Mesa del Comité Olímpico debe considerar cómo se apoya al equipo de tenis de mesa y cómo se apoya a Adriana, su padre, su entrenador, y la otra llevado hasta aquí, pero quizás necesita ayuda. Yo desconozco el deporte. Lo que me comentan es que parecía que la oponente de Adriana conocía todo lo de Adriana, sabía sus debilidades, su fortaleza, y le vino preparada para jugar, y que Adriana simplemente no tuvo esa misma preparación, no conocía también a su oponente, y bueno, pues el deporte es preparación y el tenis de mesa no es la excepción, ¿no? Así que quizás hace falta más apoyo en cuestión de personal administrativo, en cuestión de coaches, no lo sé. Pero es una gran pena. La ventaja para Puerto Rico y para Adriana es que apenas tiene 19 años, le queda una larga carrera y ella está entrando en el peak de esa carrera. Ella es una reconocida tenismesista, está en la mejor liga del mundo, la Liga China, tiene acceso a un sistema profesional de apoyo, así que los mejores días de Adriana Díaz, no me queda duda, están frente a ella. Pero pasando ahora en general a los Juegos Olímpicos, y quizás en mi percepción, y no, a lo mejor no tienen que estar de acuerdo conmigo, pero no sé, yo siento que estos Juegos Olímpicos debieron haber sido cancelados por el COVID y no haber sido forzados como se sienten. Y me parece que hay una, no se siente igual, hay una decepción generalizada con la presentación, con el negocio de los Juegos Olímpicos. Yo a veces hasta siento que los atletas y las atletas están siendo explotadas por el Comité Olímpico Internacional y los auspiciadores. Obviamente estamos hablando de un negocio de miles de millones de dólares, y no celebrar las Olimpiadas pues hubiera costado miles de millones de dólares, empezando al gobierno de la ciudad de Tokio y al gobierno japonés. Pero aún así, me parece que hay un desencanto, y yo no sé si esto va con la onda anticapitalista que se está viviendo, y vamos a admitirlo, o sea, hay una decepción con el capitalismo, y quizás esa decepción se está pasando al olimpismo. Los escándalos, múltiples escándalos, ya sea de uso, abuso de sustancias y esteroides para ganar, o los múltiples escándalos de corrupción, que incluso Tokio, han salido varias investigaciones que parece que Tokio también aprovechó y usó algunas tácticas de mal gusto para ser elegante, para lograr la victoria y que le dieran la sede. Y también hay un problema en cuanto a la celebración de los Juegos por el clima. Y es que yo no sabía esto, nunca he visitado Japón, nunca he visitado Tokio, me encantaría estar en mi lista. Pero la ciudad de Tokio parece que en el verano es una ciudad extremadamente calurosa y extremadamente sofocante, un calor húmedo difícil, y se está viendo que los atletas, sobre todo en los deportes que se practican al aire libre, se están afectando por este calor. Y leí un artículo esta mañana que básicamente el comité organizador de Tokio, en sus documentos oficiales, puso que los veranos en Tokio son templados y frescos. Como parte de su manera para ganar la elección. Entonces ahí vemos un ejemplo que podrá sonar tonto, y quizás es tonto, pero vemos un ejemplo de cómo un comité organizador y una ciudad y todo un grupo de hombres y mujeres que no compiten, que al final del día viven de esta entidad llamada Comité Olímpico Internacional o Olimpismo Internacional, cómo todo un grupo de personas se puede poner de acuerdo para celebrar un evento que representa dinero, inversión, etcétera, a costa de la salud de los atletas. Y de nuevo, no es la primera Olimpiada donde se genera dinero a costa de la salud de los atletas, pero uno pensaba que en el 2021 o 2020, como era originalmente, pues quizás las cosas habían cambiado. Por otro lado, también interesante, estamos viendo que el tema de la salud mental y el tema del bienestar de los atletas y las atletas sigue cobrando prominencia, y me parece que lo que pasó esta mañana en la competencia de gimnasia, obviamente aquí ya no estamos hablando de Puerto Rico, y era pues la competencia principal de gimnasia, que es la competencia por equipos, el equipo femenino de los Estados Unidos, que era el gran favorito para entrar y que tiene en su equipo a Simone Biles, la mejor gimnasta de la historia del deporte. Pues Simone Biles, esa final de equipo, son varios eventos que todas los integrantes del equipo, las integrantes del equipo participan. Pues Biles participó en el primer evento y tuvo la puntuación más baja, y parece que pues tuvo un episodio de salud mental. Quién sabe si fue de... No quiero poner palabras en su boca porque no lo han dicho, ¿verdad? Pero bueno, tuvo un episodio de salud mental y se retiró de la competencia. Ella dio expresiones a la prensa luego de retirarse del evento, después de la actuación, y estoy citando aquí, después de la actuación que hice, no quería seguir, eso fue cuando su primera puntuación. Tengo que concentrarme en mi salud mental. Creo que la salud mental está más presente en el deporte ahora mismo. Tenemos que proteger nuestra mente y nuestro cuerpo y no limitarnos a hacer lo que el mundo quiere que hagamos. Ya no confío tanto en mí misma. Tal vez sea por hacerme mayor. Hubo un par de días en los que todo el mundo te tuiteaba y sentías el peso del mundo. No somos solo atletas, somos personas al fin y al cabo, y a veces hay que dar un paso atrás. Interesantes esas expresiones. Obviamente, inaudito pensar que un atleta se retire de su evento más importante, evento que pasa hace cuatro años, solamente cada cuatro años, en este caso cinco años después, ante las cámaras y la presión mundial. Pero interesante ese cambio generacional, y no es la primera vez que ocurre. Obviamente sí está pasando en estas Olimpiadas, pero hace meses el mundo del tenis también se vio en una situación similar cuando la también olímpica, que también fue eliminada ayer, Naomi Osaka de Japón, se retiró del Abierto de Francia. No se retiró, perdón. Fue eliminada del Abierto de Francia por no querer asistir a una conferencia de prensa luego de participar en uno de los partidos del French Open. Y finalmente dijo que simplemente no quería participar por temas de salud mental. Así que hay un cambio en el paradigma, pero algo está pasando con el modelo de las Olimpiadas. Puede ser el COVID, puede ser múltiples factores. Pero usando el mejor indicador posible, que son los números de la audiencia, me parece que no es casualidad que por lo menos en Estados Unidos solamente 10 millones de personas el viernes vieron las ceremonias de apertura de los Juegos Olímpicos, cuando se compara con el 2020, el 2016, discúlpenme, hace 5 años, que más de 25 millones de personas vieron las aperturas. Y hablando de la apertura, yo no sé qué ustedes pensaron, pero yo la encontré media floja. No sé, no me encantó. Bueno, dejemos las Olimpiadas a un lado y hablemos un poco de lo que ocurrió en Washington, D.C. Hoy oficialmente dieron comienzo las vistas para investigar los eventos relacionados a la insurrección que se llevó a cabo en el Capitolio de los Estados Unidos el 6 de enero, cuando un grupo de hombres y mujeres, pero en su inmensa mayoría hombres blancos trumpistas, intentaron intimidar al Congreso, tomar al Congreso para revertir el resultado de la derrota electoral de Donald Trump. La comisión, que originalmente se iba a crear como una entidad bipartita al estilo de la comisión del 11 de septiembre y al estilo de la comisión de Watergate y otras comisiones que han existido en la historia de los Estados Unidos, al final no consiguió los votos de los republicanos en el Senado, solamente consiguió 10 votos de los republicanos en el Congreso, en la Cámara. Y pues terminó siendo una comisión interna creada por la Cámara de Representantes, por los demócratas Nancy Pelosi. Y para añadirle aún más drama, la semana pasada, el portavoz republicano en la Cámara, Kevin McCarthy, hizo sus nombramientos para la comisión, incluyendo a 2 congresistas, sobre todo a un señor de nombre Jim Jordan de Ohio, que son básicamente los lugartenientes de Donald Trump en la Cámara de Representantes, y que ellos niegan que el 6 de enero haya ocurrido algún evento catastrófico, que haya habido una insurrección. De hecho, algunos de ellos, no específicamente ellos dos, pero un senador de Wisconsin dijo que esos hombres blancos armados con puños, palas, y que básicamente trataron de tomar el Congreso, eran turistas. Bueno, al final del día, Nancy Pelosi rechazó que Kevin McCarthy le pusiera a 2 personas que ni siquiera aceptan que ocurrió una insurrección el 6 de enero en la comisión. Y Kevin McCarthy y los republicanos se retiraron. No quisieron participar de la comisión. Sin embargo, Pelosi sí consiguió que 2 republicanos, la congresista Liz Cheney de Wyoming, hija del expresidente Dick Cheney, que ha sido básicamente convertida en una paria, ha sido separada de la posición de su partido por no comerle el cuento a Trump y confrontarlo, y el representante Adam Kinzinger de Illinois, que es un congresista joven, pero que lleva desde el 2010, él ganó con el Tea Party, de hecho fue parte de la revolución del Tea Party en el 2010 y ha sido congresista de Illinois desde ese momento. Quiero ahora que escuchemos un video antes de narrarle qué fue lo que ocurrió. Vamos a escuchar específicamente, vamos a poner 2 videos, pero vamos con este y después vamos con el otro. Al oficial Michael Danone ha sido uno de los principales portavoces de los policías del Capitolio que han narrando lo que allí ocurrió, y él específicamente estuvo en una zona de los túneles debajo del Capitolio. Hay unos túneles y ahí había combate cuerpo a cuerpo, básicamente de ahí también ocurrió el visual famoso donde había uno de los policías atrapado en unas puertas y que estaba gritando. Pues el oficial Danone, a él lo sacaron, lo agarraron los insurrectos y lo sacaron de la línea policial y se lo llevaron hacia la multitud y básicamente lo dejaron inconsciente y él pues temió por su vida. Vamos a escuchar parte de su testimonio. Adelante, Jansari.
And my children continue to deal with the trauma of nearly losing their dad that day. What makes the struggle harder and more painful is to know so many of my fellow citizens, including so many of the people I put my life at risk to defend, are downplaying or outright denying what happened. I feel like I went to hell and back to protect them and the people in this room. But too many are now telling me that hell doesn't exist, or that hell actually wasn't that bad. The indifference shown to my colleagues is disgraceful.
Ahí escucharon al oficial Michael Danone de la policía del Capitolio de los Estados Unidos dando testimonio y obviamente indignado. Porque, y quizás pues, nosotros no nos damos cuenta porque no vivimos la política norteamericana, pero el proceso que se ha dado de tratar de reescribir la historia instantáneamente, a pesar de que todos y todas vimos lo que ocurrió el 6 de enero en el Capitolio de los Estados Unidos, y que los republicanos, por tenerle miedo a un presidente derrotado que está allí poniéndose gordo y perdiendo el tiempo en su castillo en Florida o en su campo de golf en New Jersey, estén tratando de reescribir la historia tan rápido, pues francamente sería increíble si no lo estuviéramos viendo. Y voy a hablar un poquito de los republicanos locales ya mismo, pero este testimonio y este día de vista, y lo invito a que busquen en YouTube, hay múltiples videos con los momentos más impactantes de la vista. Yo vi más de 2 horas. Pero es realmente una película, un documental en lo fácil, en lo simple, que puede ser que se establezca un gobierno totalitario, fascista, en Estados Unidos o en cualquier país, porque es que, oiga, cuando un charlatán y un demagogo toma control de un partido político y no hay nadie que se atreva a confrontarlo, y que por el contrario todo el mundo le ría las gracias y se caiga en línea detrás de su mentira, pues pueden ocurrir estas cosas y no hay consecuencias. Digo, sí, hay como 600 personas arrestadas, es verdad, pero están arrestados los pobres idiotas que se creyeron las mentiras de Trump y llegaron allí con palos y bombas molotov y latas de pepper spray a tratar de tomar el Capitolio. Pero no ha habido consecuencias para el liderato. Cero consecuencias. Al contrario. Entonces, escuchen ahora. Quiero que escuchen. Este es el congresista republicano Adam Kinzinger, que, como les dije, entró con el Tea Party en el 2010, congresista de Illinois, que es veterano de guerra, sirvió soldado del ejército, y que no es una persona liberal para todo, pero este es el... su opening statement, un mensaje que él le da a la policía del Capitolio. Escuchemos.
I never expected a day to be quite as emotional for me as it.
Ahí escucharon al el congresista. ¿Pudo salir? Discúlpeme. Ah, ok, discúlpeme. Es que estamos teniendo un problemita técnico con el video. Y vamos ahora a escuchar al congresista Adam Kinzinger.
I've talked to a number of you and gotten to know you. I think it's important to tell you right now, though. You guys may, like, individually feel a little broken. You guys all talk about the effects you have to deal with, and, you know, you talk about the impact of that day. But you guys won. You guys held. You know, democracies are not defined by our bad days. We're defined by how we come back from bad days.
The crowd.
Ahora sí, escucharon al congresista Kinzinger, obviamente emocionado, llorando desde el estrado, porque para él tiene que ser, obviamente él, al igual que todos sus compañeros y compañeras congresistas, vivieron un día dramático ese momento, sus vidas corrieron peligro, vieron cómo sus compatriotas americanos estaban dispuestos a matarlo, porque que no crea que si esa, que esa masa de hombres hubiera entrado al Capitolio y se hubiera encontrado un congresista de frente, no lo hubieran matado, pues no sé en qué cree. Pero peor para él tiene que ser ver a sus compañeros y compañeras republicanos yéndose por el boquete detrás de Donald Trump, ¿no? Y al final del día, pues él dice, sí, la democracia ganó, ustedes resistieron, pero resistieron esta vez. Porque los aliados de Donald Trump y las aliadas de Donald Trump están puestas para regresar. Y si regresan, ya sea porque Dios no lo quiera ganar una elección o porque simplemente logran su cometido y el totalitarismo llega a los Estados Unidos, pues que Dios nos coja confesado. Y mi mensaje, ya trayendo este tema a Puerto Rico, ¿dónde rayos están los republicanos puertorriqueños? Porque mira que mucho han chavado con el SOS Cuba y yo me uno al SOS Cuba, eso es importante, pero hoy el SOS Estados Unidos. Porque todavía tú los ves, protestan en Rincón y les dicen revoltosos y pelú, pero en el Capitolio de los Estados Unidos con la bandera americana, el Blue Lives Matter, blanquitos balbupan allí con bombas Molotov y no dicen nada. ¿Existirá en algún lugar del planeta un republicano puertorriqueño o puertorriqueña dispuesta a decir algo sobre este asunto? ¿Tendrá Jennifer González, Luis Fortuño, Zoraida Fonalleda, Charlie Rodríguez, no, perdón, Fuente Agostini? No sé, algún momento alguien saldrá a decir algo. Porque mientras aquí nos vienen con el cuco de los revoltosos pelús del comunismo que viene, allá el totalitarismo, el fascismo se está quedando con su partido y ellos, aquí no ha pasado nada y la estadidad está de camino. Nada, por sus actos o falta de actos los conoceréis. Nosotros nos vamos a una pausa y cuando regresemos vamos a hablar al tema que está dividiendo a Puerto Rico: la guerra contra las vacaciones, junto al mejor panel. No se vaya nadie, que es la que continúa luego de esta pausa. A pesar del feriado por Barbosa, aquí están con nosotros otro martes más mis hermanos taínos en directo desde el podcast Flag de Contingencia. Esteban Gómez, que es la que hay, Esteban.
Todo bien, Luisito. En el podcast.
Si usted no entendió lo del chiste de hermanos taínos, simplemente busque Neo Taínos en Twitter. Busque así Neo Taínos, vea un par de videos y ya saben de qué estamos hablando. También con nosotros, Guarionex Padilla Martí, que es la que hay, Guario.
¿Qué es la que hay, Herrero? El cacique Guarionex.
El cacique, ahí está, líder de los neotaínos. Bueno, comencemos también con un tema controversial que es la guerra contra las vacaciones. Hoy se celebra en Puerto Rico el natalicio de José Celso Barbosa y lo que básicamente constituye el pico del verano caliente boricua, que históricamente se forma con el puente del 25 de julio, el 26 que a todo el mundo se lo dan, y el 27 de Barbosa. Estos feriados habían sido eliminados en el primer año de Ricardo Rosselló, el gobernador que más trabajaba, pero recientemente fueron reinstalados por la legislatura popular y el gobernador PNP. El gobierno, que no se pone de acuerdo en nada, se puso de acuerdo para devolvernos las vacaciones de julio. Y también el gobernador concedió con cargo a licencia de vacaciones el resto de la semana en las agencias de gobierno. El regreso de estos feriados en julio no ha sido bien visto por ciertos comentaristas. Saludos al profesor Carlos Díaz Olivo. Pues aseguran que incentivan el ocio y paralizan la economía. Esteban, en esta guerra, ¿de qué lado tú estás, a favor o en contra de las vacaciones?
Bueno, estás hablando con alguien que aboga por la abolición del trabajo como lo conocemos hoy.
Ok, eso a favor de las vacaciones.
A favor de las vacaciones. Además, yo acabo de venir de la calle y la realidad es que yo no veo la economía muy apagada ahora mismo.
Estoy 100% de acuerdo. A mí lo más que me molesta siempre de este discurso es el sermón. A mí los sermones me afectan. Y honestamente,
la moral cristiana del trabajo.
La moral cristiana del trabajo. Y honestamente, ¿verdad? Y aunque puede sonar un ataque a Donimen, ¿verdad? Un ataque a la persona. También me molesta más cuando vienen de un profesor universitario, que oye, ser profesor universitario es la mejor calidad de vida del mundo, porque uno da ciertas clases, uno escribe ciertas cosas y tiene el resto del tiempo libre. Entonces, no sé, me da estrés. Pero, Wario, háblame un poquito, ¿verdad? Porque ese discurso de los vagos, que en Puerto Rico somos vagos porque nos gusta irnos de vacaciones, no es la primera vez que se escucha ese discurso en la historia puertorriqueña, ¿o me equivoco?
No es un discurso nuevo, es un discurso que se ha repetido históricamente, sobre todo por lo que mencionabas, ¿verdad? Ciertos sectores de nuestra sociedad que ante la incapacidad de poder reclutar, de poder pagar lo que corresponde, siempre apelan al discurso de que es que la gente en Puerto Rico no quiere trabajar, que la gente en Puerto Rico es vaga. Lo cierto es que es importante mencionar, ¿verdad?, que hemos tenido una semana, y en mi caso que estoy trabajando tesis, hemos tenido todo este mes de julio semanas de vacaciones, y me parece que aunque eso está muy bien, hay que hacerlo de forma escalonada. Por ejemplo, y eso es una de las cosas que adolece el servicio público, que muchas veces la hora del almuerzo, todo el mundo se va de almuerzo de cantazo, todo el mundo se va de cantazo de verano, cuando se puede hacer de forma escalonada, sin que se interrumpa la prestación del servicio. Pero sí, en términos generales, el discurso sobre la vagancia ha primado Puerto Rico desde el siglo XVII. Y de hecho, se instauró una libreta, ¿verdad?, precisamente para combatir la vagancia. Y todavía hoy lo vemos con el discurso contra los cupones de alimentos y contra las supuestas ayudas del gobierno, como es el PUA, que aparentemente, según economistas como Gustavo Vélez, incentivan el que la gente decida no trabajar.
Y otra cosa que también me hierve la sangre de este discurso es que hay un discurso por debajo de que las vacaciones son pues para los que tienen el privilegio de montarse un avión e irse un mes por Europa. Y claro que no. Las vacaciones están bien vistas pues para el dueño de la empresa, que se puede coger un mes, irse a veranear con su familia en algún lugar exótico o en la isla misma, ¿no? Irse a Vieques o a Culebra y a pasarla bien y correr la oficina desde el teléfono. Oye, pero aunque usted no tenga el dinero para montarse en un avión, irse de un crucero o incluso irse de camping a una playa en Puerto Rico, usted tiene derecho a descansar, usted tiene derecho a pasar tiempo con su familia, usted tiene derecho a no hacer nada, a tirarse en la calle. Y hay razones económicas, razones sociológicas, hay estudios que demuestran que un trabajador contento, un trabajador descansado, un trabajador productivo, más productivo. Y por eso es que al final el discurso yo lo veo pues como otra manifestación más del clasismo y del privilegio en Puerto Rico. Y claro, tus críticas son válidas, Acuario. No tiene sentido que toda la semana a las 12 del mediodía los estudiantes graduados que están investigando en el Archivo Nacional se tengan que ir porque no pueden escalonarla. Pero eso es una cosa. A decir, los empleados públicos no tienen derecho a vacaciones. Y Esteban, ya que estamos en temas de feriados, ¿qué otros días feriados nos faltan por celebrar en Puerto Rico?
Bueno, yo digo uno, Lare.
El grito de Lare, es lo más lógico.
Digo, yo celebraría también la Revolución Cubana, pero no quiero que me quemen aquí, güey, por leer.
Tranquilo, Díaz, eso fue ayer. ¿Lo celebraste ayer? ¿Guardaste recordación?
No, yo celebro el 24 de abril, Día de la Revolución Dominicana del 65.
Ok, eso está muy bien. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito, hablando de revoluciones y de cosas y de movimientos revolucionarios. ¿Los camioneros son los revolucionarios del Puerto Rico del siglo XXI, Esteban?
Bueno, los camioneros son herederos de una larga tradición poco conocida y muy criticada, no sé por qué, en este país, de los obreros organizarse y pedir respeto. Punto. Y aparentemente eso está mal visto. No entiendo por qué la gente habló tan mal en este proceso de los camioneros. Creo que si alguien es trabajador, debe exigir las mejores condiciones posibles para esa persona desempeñarse en su campo de trabajo. Punto. Claro. Eso no es.
Claro. Al final del día, yo lo dije ayer aquí también, es cómo tú vas a criticar un movimiento por lograr victorias o adelantos, que es la razón del movimiento, ¿no? Al final del día, para eso se organizan. Entonces, Guario, los camioneros han logrado algo que en 5 años, 6 años de promesa, nadie había podido, que es pues parar a la Junta, aunque la Junta dice que va al tribunal y que falta, ¿verdad? Esta historia no ha concluido. Pero, ¿qué podemos aprender de los camioneros quizás para otros sectores, otras luchas sociales contra la Junta, contra el Congreso? You name it.
Mira, yo creo que la Junta, ¿verdad? La lucha contra la Junta tiene un nuevo precedente. El primer precedente fueron los estudiantes cuando nos sentamos en 2017 a negociar de tú a tú con la Junta de Control Fiscal. Y el segundo precedente lo han hecho los camioneros, precisamente llevando una lucha contra la Junta de Control Fiscal, porque claramente identificaron que el enemigo principal de los camioneros es la Junta de Control Fiscal y forzaron al gobierno de Puerto Rico a posicionarse con los camioneros, que yo creo que me parece que es un triunfo bastante significativo en las luchas obreras, que como bien dice Esteban, es una larga tradición de luchas de los camioneros, de los transportistas, incluso de los estibadores, ¿verdad? Que han sido luchas independientes, de sindicatos independientes no vinculados a sindicatos estadounidenses, sindicatos netamente puertorriqueños, que se han enfrentado en distintos momentos de la historia a los poderes económicos y al gobierno. Y en este caso, pues demostraron que en la unión está la fuerza. Y ciertamente todavía falta mucho. La Junta de Control Fiscal ha estado forzando estos días el que no se haga cumplir los acuerdos, y dice que va a estar esperando los recursos que estén en los tribunales. Pero es interesante porque la Junta de Control Fiscal quiere inmiscuirse en un asunto que no le corresponde. Entonces, estamos viendo que la Junta de Control Fiscal se está atribuyendo unos nuevos poderes, otras incumbencias que no están en la ley. Así que los camioneros ciertamente nos enseñaron el camino de que la Junta, independientemente de Fortaleza y del Capitolio, la Junta es el principal enemigo y hay que identificarlo y combatirlo.
Honestamente, y como la Junta tiene toda la intención de quedarse, yo creo que para siempre, y así se están redactando los acuerdos de los bonistas, que básicamente establecen que la Junta tiene que recertificar los acuerdos cada 5 años. Honestamente, al final del día no vamos a tener otra opción, si queremos salir a la Junta, que tomar el camino de los camioneros. Yo creo que hasta el gobernador y la legislatura en algún momento deben considerar renunciar todos en más y decirle, dale Junta, gobierna, porque si tú vas a manejar todo, pues maneja todo. No sé si llegamos a ese momento, Wario Esteban, quizás estoy siendo demasiado optimista. Nada, vamos a una pausa y hablemos de cuando regresemos de otros movimientos de resistencia, en este momento resistencia ambiental. Hablamos un poquito de lo que está ocurriendo en Rincón. Seguimos en el martes de contingencia, luego de la pausa. Y regresamos a este último segmento de ¿Qué es la que hay? Y como todos los martes, conversamos junto al panel de contingencia. Wario, vamos a hablar un poquito de Rincón. Dame tus impresiones. Ya las protestas creo que cumplen 2 semanas. Y obviamente, como tú eres del oeste, cuéntanos qué está pasando por allá.
Pues mira, desde hace 2 semanas se ha masificado una serie de protestas en el complejo Sol y Playa, en Los Almendros, en Rincón, donde la junta de este complejo de vivienda ha decidido reconstruir una piscina en la zona marítimo terrestre. ¿Por qué en la zona marítimo terrestre? Porque después del paso del huracán María, la costa en gran parte de Puerto Rico cambió con un deslinde, ¿verdad? Se estableció entonces que la construcción o la reconstrucción de esta piscina se estaba construyendo en una zona denominada como dominio público. Por lo tanto, la construcción del saque o la reconstrucción de esta piscina del saque se demostró que era una ilegal. El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales ha creado un precedente en el sentido de que no ha querido hacer cumplir la ley tal y como está. Y los manifestantes desde hace 2 semanas, pero esto antecede a mayo, incluso yo recuerdo que ya en abril hubo manifestaciones, yo recuerdo haber estado por allí, en el que se estuvo denunciando precisamente la construcción ilegal que se estaba llevando allí. Y la realidad es que ha ido escalando, hemos visto más manifestantes llegar y ya es una noticia a nivel nacional.
Hay dos aspectos de la noticia y tú lo describes bien. Uno es el micro, lo que está ocurriendo allí, y el proceso que se dio para el permiso, ¿no? Y tanto por los manifestantes, Eliezer Molina, la gente que ha estado allí en tierra o en arena, y el tema también de la legislatura, la investigación, que sacó a relucir una evidente, mínimo conflicto de interés entre la persona que aprobó el permiso y el arquitecto que solicitó el permiso, y que está destapando básicamente el peor escenario posible de que en efecto en Puerto Rico se truquea con los permisos. No es que sea sorpresa para nadie, pero verlo tan evidentemente y tan abiertamente, pues no deja de ser chocante. Y está el tema macro, que es el activismo ambiental, que tampoco es algo nuevo en Puerto Rico, y lo mencioné ayer y estoy seguro que están de acuerdo conmigo. Puerto Rico tiene un caso de activismo ambiental, un caso de éxito a nivel mundial, que es Casa Pueblo, ¿no? La lucha contra las minas y lo que se ha convertido ahora en una organización ya 40, 50 años más tarde. Pero yo percibo unos nuevos bríos, un nuevo momentum en la organización política desde el concepto ambiental, que es algo que en Puerto Rico probablemente por el debate de estatus nunca ha ocurrido, pero que en la mayoría de las democracias hay partidos verdes hace décadas y que su plataforma y su organización es primero ambiental, y usualmente tienden a ser partidos de minoría, pero partidos que hacen alianzas, llegan a hacer gobierno, etcétera. Y Esteban, quiero un poquito tu perspectiva sobre esto. ¿Tú piensas que hay futuro en esa línea de que en Puerto Rico puede surgir un movimiento político ambiental? Y si crees que lo hay, ¿crees que sería un grupo nuevo o hay algún partido o organización política actual que estaría puesta para recoger esa energía?
Bueno, yo no quiero inflarle el ego a mi compañero Guarionex Padilla Martí, pero la realidad es que lo puedo vislumbrar en un futuro, porque ya ha ocurrido en el pasado, y es que históricamente el Partido Independentista Puertorriqueño ha tenido la protección del medio ambiente como un asunto muy importante en su plataforma, porque se critique o no se critique, ¿verdad?, el liderato del PIB históricamente, se ha logrado reconocer dentro de la organización que la explotación de los recursos naturales y la destrucción del ambiente es un asunto político. Uh-huh. Yo le veo futuro a los movimientos políticos, bueno, a los movimientos y partidos ambientalistas. Lo que pasa es que tienen que tener bien claro en su plataforma desde el principio que no se puede estar con esta cosa de no, somos un movimiento apolítico. No, proteger el ambiente, proteger los recursos naturales de la explotación por parte de grandes intereses o intereses extranjeros ya es un asunto político. Tenemos como puertorriqueños y puertorriqueñas que entender eso. Si entendemos eso, claro que le veo un futuro increíble a movimientos ambientales.
Yo estoy de acuerdo contigo, y obviamente reconozco lo que dices en cuanto al historial del PIB en sus plataformas y en su legislación, porque el PIB siempre ha tenido representantes y senadores y siempre presentan estas medidas. Pero también reconozco que aunque lo tienen hace tiempo, no habían alcanzado el éxito político como quizás lo alcanzaron en el 2020. O sea que le faltaba esa parte de la fórmula. Quiero tu perspectiva sobre este mismo tema, el activismo político como plataforma política, Wario.
Pues mira, yo creo que esto viene desde los 60, ¿verdad? El Movimiento por Independencia, uh-huh. Misión Industrial, Casa Pueblo, uh-huh. El Partido Independentista Puertorriqueño, toda esta gente nos antecedió en la lucha, ¿verdad? Y vincularon correctamente el asunto ambiental con la destrucción que trajo el desarrollo capitalista en esa época. Y hoy estamos viendo, ¿verdad?, las consecuencias claritas de ese desarrollo desmedido. Y yo creo que todas las organizaciones políticas hoy, tanto los populares como los PNP, tienen que estar mirando la cuestión ambiental también. El fin de semana vimos que hubo una delegación de la Cámara de Representantes del Partido Popular que visitó el área, porque ciertamente hay una presión pública a todos los políticos a actuar, a mirar lo que está sucediendo en Rincón, a mirar el medio ambiente. Y yo creo que lo que pasó en Peñuela, específicamente la lucha contra las cenizas de carbón, que fue una lucha que lideró el Partido Independentista Puertorriqueño, creó un Puerto Rico nuevo en el que vamos a estar más conscientes con las cuestiones ambientales. Lo que estamos viendo hoy en Rincón precisamente demuestra eso, que estamos más conscientes de nuestras acciones humanas y cómo esas acciones humanas impactan el medio ambiente. Así que yo creo que definitivamente las organizaciones políticas de ahora van a estar más comprometidas con la cuestión ambiental, porque se trata de la existencia de cada uno de nosotros y de cómo vamos a resolver el problema de nuestras acciones
Y estoy 100% de acuerdo contigo y le añado que para las generaciones, la mía, la de ustedes y la que viene después de ustedes, este es probablemente el tema más importante porque nos toca a nosotros el planeta. O sea, ¿verdad? Y por último, está chévere el análisis político que podamos hacer aquí y está chévere acusar a los que están protestando en Rincón de ser agentes pagos para derrocar el gobierno. Pero al planeta Tierra no le importa nada de eso. Y los huracanes van a seguir viniendo y el mar va a seguir subiendo y la marejada ciclónica va a seguir entrando y las estructuras en la costa se van a seguir destruyendo. Y al final, al igual que con el tema de las vacaciones, a ver si me sale mezclar estos dos temas aquí. Vamos a ver cómo me va, muchachos. Al final, al igual que el tema de las vacaciones, esto también es un tema que tiene que ver con el privilegio. Y el privilegio de tener una casita frente al mar, pues está súper nítido. Pero al planeta, pues no le importa tu privilegio. No sé qué crees, Esteban.
Estoy totalmente de acuerdo y mucho más cuando miras la lista de dueños de apartamentos del complejo en cuestión. Póngase a leer los pedidos.
Es un mero capricho. No es ni siquiera su vivienda principal. Puedes preguntar cuántas personas de esos apartamentos la usan como vivienda principal y creo que ninguno.
Y de hecho, ahí había un buen número de residentes que no querían hacer la piscina, pero perdieron en la asamblea. Y pues, están pagando justos por pecadores. Wario, Esteban, ¿qué tiene en el podcast? ¿Algo nuevo? Escuché el último completo, me encantó.
Bueno, estamos teniendo problemas técnicos con el último episodio que llevamos un par de semanas tratando de subirlo, pero yo creo que ya para este jueves va a estar arriba. No te preocupes. Bendito.
Muchachos, pónganse a trabajar, que después Díaz Olivo los quema. Entonces, adiós. Cuídense. Gracias por estar aquí. Ya saben, Plan de Contingencia es su aplicación de podcast favorita. Y hasta aquí esta edición de ¿Qué es la que hay? Como siempre, agradecido de su sintonía y patrocinio. Yo me despido hasta mañana, pero quédese con nosotros. Lo próximo en Radio Isla, el tiempo y la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña. Hasta mañana.
Síguenos en Twitter, Radio Isla TV. Aquí te traemos la información más precisa y certera de las condiciones del tiempo en temporada de huracanes. La Radio Isla 1320 presenta a la meteoróloga Natalie Rivera.
Muy buenas tardes. A esta hora el radar lo que muestra son algunos aguaceros en el suroeste de Puerto Rico y también algunas lloviznas sobre municipios del interior y también en el sur de Puerto Rico. Para esta noche lo que se espera es aguaceros pasajeros, principalmente en el este de Puerto Rico y en el noroeste. Y ya mañana por la entrada de una vaguada en horas de la madrugada vamos a ver un aumento de aguaceros en esa costa noreste. Las temperaturas mínimas en el día de hoy van a estar entre los medios 70 hasta los altos 70 en los municipios de la costa y en los municipios del interior vamos a tener temperaturas en los bajos 70. Mañana la principal actividad de lluvia va a ser en horas de la tarde a medida que esa vaguada se mueva hacia el oeste y los principales aguaceros, esos desarrollos por convección van a estar en el noroeste de la isla, extendiéndose hacia áreas del interior y no podemos descartar la posibilidad de aguaceros en horas de la tarde en la zona del noreste y también en la zona metropolitana. A medida de que se mueva esta vaguada, ya el jueves vamos a tener condiciones mucho más estables en horas de la tarde y para el viernes va a entrar una nube de polvo del Sahara mucho más densa que va a estar con nosotros hasta el fin de semana trayendo condiciones no solamente de brumosidad, sino tiempo más estable y seco y poca probabilidad de desarrollo de aguacero por una onda tropical que va a estar pasando bastante al sur de Puerto Rico durante ese día del viernes. Cuando miramos la imagen del satélite, vemos que en el Atlántico y en el Caribe hay bastante actividad en términos de ondas tropicales. Tenemos ondas tropicales en el Caribe, es debajo de Cuba, y también una onda tropical bastante amplia saliendo de África, pero ese polvo es la que está alrededor de esa onda tropical, es la que importante que hay en aquel mar, que esas ondas tropicales se forman o se convierten en algún ciclo tropical. Se espera que este patrón de polvo de Sahara, tiempo seguido, importante, continúen hasta la próxima semana, y entonces no vamos a tener ningún tipo de desarrollo ciclónico para nosotros en el Atlántico. Hasta aquí esta semana, todo el tiempo, traído a ustedes por sobrevivir, sobre el zapato y plantas eléctricas y los de la madre de vecino en Solidaridad.com. Buenas tardes.
Traído a ustedes por Indulac, la buena crianza. Danosa, no lo selles con otra cosa. Séllalo con Danosa, mayonesa Goya y aceite de oliva Goya. Si es Goya, tiene que ser bueno. Glucerna, vive cada momento. Y Sobrevive Store, sobrevive los apagones con las plantas eléctricas silenciosas marca Goal Zero en sobrevivepr.com.